Bueno, pero hoy en día y el llamado de hoy en salud y algo más, no es únicamente el autoexamen, sino a la detección temprana. Y para tener una detección temprana hay que acudir al ginecólogo y, en el caso de tener antecedentes, al mastólogo. El mastólogo es el especialista en los senos. Por eso vamos a saludar al doctor Sebastián Quintero. Él es director científico, cirujano oncológico, mastólogo y cirujano de seno, a quien queremos mucho aquí en el programa. Y para nosotros es un honor tenerlo aquí, doctor Quintero, porque sabemos que usted vive de cirugía en cirugía. Gracias por atendernos. ¿Cómo está?
Mi querida Carito, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Yo sé que Germán les habla de los senos desde otro punto de vista, un poco más lúdico, pero hablemos en profundidad más bien de la salud del senito.
Vea, doctor Quintero, que en los últimos tiempos uno siempre veía que decían el autoexamen, si te sientes una bolita o si sientes que hay algo extraño en tu seno, es importante que vayas al médico. Pero hablando el otro día con varios especialistas, entre esos incluido usted, doctor, me comentaban que resulta que esto de hacerse el autoexamen, muchas veces, como uno de mujer no sabe cómo tocarse el seno, uno dice, ay, no tengo nada, y evita ir al doctor porque uno cree que con su autoexamen uno ya no tiene nada, doctor, pero en realidad llegan escasos que ya están avanzados porque el supuesto autoexamen que uno mismo se practicaba no es efectivo como ir al médico. ¿En qué casos, doctor, usted ha visto este tipo de situación?
Claro, eso es importantísimo lo que estás diciendo. Y eso no quiere decir que demeritemos el papel del autoexamen, el cual es una estrategia de autoconocimiento, pero como método de diagnóstico temprano probablemente es el más pobre de los que tenemos. Por eso hoy en día nosotros desde las campañas tratamos de hacer mucho más énfasis en las imágenes mamarias, en la mamografía, que es el único método de detección temprana que ha logrado demostrar reducción en la mortalidad por cáncer como método de detección temprana, lo cual lo hace en un 25%. Eso no lo hace la visita al profesional ni el autoexamen, pero es importante que las mujeres aprendan a conocer el seno. Y yo siempre les digo a ellos, porque es que muchas veces el error viene en que las mujeres asumen el autoexamen con la intención de que siempre tienen que encontrar algo. Y me lo dicen a mí, doctor, es que me está haciendo mal el autoexamen porque es que yo no me encuentro ninguna bola. Y ahí está el error, es que el autoexamen no se hizo para identificar anormalidades. El autoexamen se diseñó para que las mujeres conocieran la normalidad de su seno. Si yo conozco mi seno muy bien, el día que aparezca algo que no es normal, lo voy a poder identificar fácilmente. Yo siempre les pongo el examen que es como si estuvieran ante un espejo y se vieran todos los días en un espejo. Uno se aprende a conocer su cara. Y el día que le sale a uno una espinilla, un barrito, un lunar nuevo, una peca nueva, inmediatamente dicen, eso me salió, eso es nuevo y voy a consultar por eso. Lo mismo debería pasar con el seno, que conocieran también su seno, que el día que algo anormal, Dios no lo quiera, aparezca, puedan consultar de forma previa, de forma pronta.
Doctor, mire, acá quiero que usted me aclare algo. Resulta que uno de mujer se imagina que su médico es el ginecólogo, así como el médico de los hombres es el urólogo. Y hoy me decía una paciente mía, lo cual me parece válido, pero ¿por qué quieres entrevistar a un mastólogo para la de los senos si yo voy a mi ginecólogo y él me dice que todo está bien? Yo quisiera que le aclaráramos un poquito, doctor Quintero, a las oyentes, para que ellas comprendan cuál es el tipo de especialidad de ustedes y en qué caso debemos acudir a un mastólogo y no únicamente al ginecólogo.
Lo importante de esto es que la mastología es una subespecialidad de la cual generalmente venimos de dos especialidades básicas. Algunos son ginecólogos y otros somos cirujanos generales. Es una especialidad netamente quirúrgica y de ahí salen los mastólogos. Pero la importancia de eso es que ni el cirujano general ni el ginecólogo conoce tan profundo la patología mamaria, ni tienen el entrenamiento tan sutil o tienen las manos tan acostumbradas para poder identificar lesiones como lo podemos hacer las personas que nos dedicamos 100% al cuidado de la mama. Por eso lo ideal es que todas las mujeres pudieran asistir a un mastólogo. Obviamente, sabemos que no existe en nuestro país tanto mastólogo para todas las mujeres, y eso hace que nuestras manos derechas sean ginecólogos, cirujanos, médicos generales, internistas, que hacen una valoración previa y nos lo remiten a nosotros, ya muchas veces con los estudios realizados con la mamografía y con la ecografía, para poder hacer una valoración. Pero ojalá todas las mujeres, si tuvieran la oportunidad, pudieran asistir a un mastólogo.
Vea, doctor, quisiera que nos contara un poquito sobre los síntomas, porque uno siempre piensa que un cáncer de seno tiene que tener una bolita. Pero, por ejemplo, les voy a contar el caso de mi mamá, doctor, si usted me permite. Mi mamá se había hecho su mamografía y gracias a Dios la había salido estable, en BRAF2, es decir, en un estado estable, pero resulta que empezó a tener una secreción en el seno de una agua sangre, y ahí nos dimos cuenta que tenía que ir al doctor. Yo no tenía ni idea, doctor, que si de la mamografía salía bien, podía haber de todas maneras un cáncer. Contémosle un poquito a las oyentes los síntomas, por si están pasando por esto, para que tampoco se confíen y digan, ah, no, es que como mi examen del año pasado salió bien, yo ya sé que estoy perfecta.
Creo que hay una cosa más importante que hablar de los síntomas, y es que ojalá las mujeres comprendieran y tuvieran en su cabeza que ojalá todos los cánceres se diagnosticaran cuando son totalmente asintomáticos. Muchas veces, cuando hablamos de los síntomas, en la mayoría de las veces son detecciones más tardías de algo que se pudo haber identificado previamente, en un estadio más temprano, en una fase más temprana de la enfermedad, y entre más temprano el diagnóstico, mejor será su pronóstico. Por eso, los síntomas clásicos de los que hablamos, como masa palpable, secreciones a través del pezón, cambios en la piel como hundimientos, retracciones, engrosamiento de la piel, muchas veces son signos tardíos de la enfermedad. Por eso la importancia nuevamente de realizar la mamografía, que es una prueba que puede detectar cánceres aun cuando son totalmente asintomáticos. Ahora, tú mencionas una cosa muy importante, y es que en medicina no hay ningún estudio que sea 100% efectivo, 100%, siempre van a tener la posibilidad de tener falsos positivos o falsos negativos. Eso hace que nosotros muchas veces tengamos que complementar estudios con otros estudios. Por ejemplo, la mamografía se puede complementar con la ecografía o viceversa, o tener que en algunos casos solicitar estudios como la resonancia magnética. Aún así, muchas veces algunos estudios pueden salir totalmente normales y la detección se va a hacer por los hallazgos clínicos de la paciente, como fue el caso de tu mamá, que fue a través de una secreción.
Doctor Sebastián, nos pregunta una oyente sobre la detección de un cáncer en estadio 3. Nos dice ella: muy buenas tardes. Cuando se ha hecho un diagnóstico tardío y se descubre un cáncer de seno en estado 3, ¿cuál podría ser el pronóstico de recuperación?
Pues acá hay una cosa importante, y es que todo caso de cáncer, así sea diagnosticado en estadios más avanzados, siempre y cuando no haya hecho metástasis, toda intención de tratamiento es curativa. Y claro, sí se pueden curar. Lo importante también era, como lo mencionaba hace un momento, y es que entre más temprano sea el diagnóstico, la posibilidad de curación que puede lograr esa persona va a ser mucho mayor. De esa forma, por ejemplo, un carcinoma in situ, que es la fase más temprana de diagnóstico de un cáncer, a 5 años se calcula que el 100% de esas pacientes van a estar vivas a causa de la enfermedad. Un estadio 1, ese porcentaje puede bajar a un 95%, y vemos cómo eventualmente un estadio 3, esa supervivencia a 5 años puede rondar sobre los 60-70%. Es decir, van a haber personas que van a fallecer por la enfermedad, pero muchas de ellas sí van a lograr una curación.
Doctor Sebastián, entonces uno podría decir que no le temamos a un diagnóstico, porque es que hablando uno con muchos oyentes y con muchos pacientes, ellos dicen: doctor Sebas, es que tengo cáncer, me voy a morir. Eso es lo primero que piensan. Pero yo siempre les digo, un diagnóstico no es una sentencia, un diagnóstico es la oportunidad de que sanemos y hoy en día el cáncer de mama está muy estudiado. ¿Qué podríamos decirle a las oyentes?
No, tú lo acabas de decir mejor que lo que tuviera, que lo que hubiera podido decir yo. La palabra cáncer no es igual a sinónimo de muerte. Lamentablemente, históricamente hay esa sinonimia de cáncer igual a muerte, pero en cáncer de mama probablemente es una realidad muy diferente. Posiblemente el cáncer de mama hoy en día es de esas enfermedades que hemos logrado tantos avances en su diagnóstico, tratamiento y en el estudio que nos han llevado a conocer mejor la enfermedad, y eso se ha traducido en nuestros pacientes en años de vida. Cada vez nuestros pacientes viven más y más y más tiempo, y tanto así que hoy en día la Organización Mundial de la Salud considera el cáncer de mama una enfermedad crónica. Eso no quiere decir que no puedan existir pacientes que vayan a fallecer por la enfermedad, porque los va a haber, pero cada vez ese porcentaje es menos. Y si nosotros comparamos la expectativa de vida de las pacientes con cáncer de mama que tenemos hoy en día, comparándolas con hace 20 o 40 años, esas supervivencias han mejorado de forma muy, muy, muy importante.
Doctor Mario, le quiero hacer una pregunta, está en la línea. Mario, muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Mira, mi pregunta es sobre Levíticos 15, cuando la mujer tiene el periodo de menstruación. Muchos tenemos la costumbre de succionarle el seno en ese estado y con cierta frecuencia. Si eso tiene efectos patológicos, ya que uno percibe el sabor a sangre en la garganta. ¿Sí? Si tiene algún efecto patológico en ambos, por ejemplo, un cáncer de garganta o cáncer de seno en la mujer, ¿ya?
Esa pregunta está como para el doctor Cuco, pero mentiras, sí. Pero saliendo un poco de eso, si uno tiene, bien sea como sea, bien sea porque el esposo notó un sabor raro, o porque la paciente en su autoexamen oprimió el seno y notó una secreción, pues claramente hay que investigar. Toda secreción debe y amerita un estudio. Ahora, si uno siente un sabor sanguinolento o cuando las mujeres se estichan y sale una secreción sanguinolenta, claramente es algo que es totalmente anormal. Ninguna mujer debe por qué tener sangrado por el pezón. Eso nos lleva a hacer un estudio más profundo para descartar cualquier tipo de patología. En la inmensa mayoría de los sangrados corresponden a unos tumores benignos que se llaman papilomas intraductales, pero existe un porcentaje pequeño que puede corresponder a un cáncer de mama. Por eso es tan importante el estudio de esas secreciones sanguinolentas. Ahora, si nosotros notamos, independiente que sea sanguinolenta, sino cualquier tipo de secreción lechosa, amarilla, verde y negruzca, pues debe ser valorada por un especialista para que identifique si es una secreción que puede obedecer más a cambios fisiológicos, cambios hormonales, o si por el contrario es una de esas secreciones que son de esas que le generan una alarma y que deban ser estudiadas para hacer un diagnóstico y un tratamiento temprano de alguna enfermedad que pueda ser completamente tratable con un diagnóstico temprano.
Doctor Sebas, pregunta, ¿qué edad es la perfecta para la mamografía? Porque acá nos está preguntando un oyente que en el 2019, cuando ella tenía 43 años, le dijeron que no se podía tomar una mamografía porque no tenía antecedentes y porque aún no tenía 50 años. ¿Qué podemos decirle?
Ahí hay mucha tela de dónde cortar. Lo primero es incluso para nosotros como mastólogos tenemos una discusión muy grande sobre el momento del inicio de la mamografía, y sabemos que hay una discusión amplia entre los 40 a 50 años. En Colombia, por ley, la mamografía se hace a partir de los 50 años, cada 2 años y hasta los 70 años. En la inmensa mayoría de los países, en países como Estados Unidos y demás, esa recomendación, según la agencia científica que la recomiende, va desde los 40 años, como por ejemplo lo recomienda la Asociación de Radiología de Estados Unidos, que dicen empiece anualmente a partir de los 40 años. Mi posición personal es empezar a los 40 años y de forma consecutiva por el resto de la vida, mientras la paciente tenga una buena expectativa de vida, y así lo hago con mis pacientes. Pero hay una cosa importantísima cuando hablamos de estas edades, es cuando hablamos de una tamiza, de un examen de tamizaje, una paciente que es asintomática, a la cual le voy a hacer una mamografía. Sin embargo, si una paciente es sintomática y tiene algún tipo de hallazgo al examen físico y el médico considera que hay que hacerle una mamografía, esa se puede hacer independiente de la edad. Si yo tengo una paciente de 25 años, pues yo estoy sospechando que esa paciente puede tener un cáncer o una enfermedad importante, debo hacerle su mamografía independiente de la edad que ella tenga. Ahora, hay otros grupos de pacientes que son pacientes de alto riesgo, o por sus antecedentes familiares, o porque tienen mutaciones, o porque tenían antecedentes de biopsias que mostraban algún tipo de normalidad. Posiblemente a esas pacientes también, independiente de la edad, se le puede ofrecer el estudio con mamografía.
Doctor Sebastián Quintero, muchas gracias por haber estado con nosotros en Salud y Algo Más. Díganos cuáles son sus redes sociales, porque sabemos que usted está educando constantemente a las oyentes, y también dónde le pueden pedir cita, doctor.
El Instagram mío, y por ahí me pueden contactar, es doctor_sebas. Doctor_sebas. Y el teléfono de mi consultorio es 316-436-6310. 316-436-6310.